Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez, y en el micrófono, Nieves Martín Díaz. Cerramos hoy la primera semana del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros, un concurso en el que hemos recibido ya muchos microcuentos. Si quieren participar todavía en esta primera semana, pueden hacerlo hasta las 12 de la noche de hoy. Nos pueden enviar sus relatos a la dirección electrónica microcuentos@elplanetadeloslibros.com. Y ya saben, no más de 300 palabras, un concurso en el que valoramos la temática femenina, porque esta tercera edición la hacemos en colaboración con la Secretaría General de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del Instituto de la Mujer. En fin, si no llegan a escribirnos antes de las 12, porque les queda muy poquito, tienen otras dos semanas de participación. Y bueno, vamos a hablar del concurso hoy, pero damos ya la bienvenida a nuestro tema. Hoy hablamos de ópera y literatura. Y en el estudio, tres invitados de lujo. Ya saben que la literatura siempre nos trae a personas muy cultivadas, pero es que uniéndola con la ópera nos superamos, si cabe. Empezamos por las damas. Ella podría ser la protagonista, la solista de cualquier ópera. Elizabeth Monte, soprano, bienvenida a este planeta de los libros.
Hola, buenas noches.
Una soprano que además ama la literatura, creo.
Profundamente, sí.
Bueno, pues lo vamos a ver en este programa. Y junto a ella, Carmelo Di Gennaro, asistente o adjunto a la Dirección Artística del Teatro Real. Bienvenido a este planeta de los libros también.
Muchas gracias.
Amante de la literatura, además de la ópera y de la música y del arte en general, porque ya estaba con la cabeza, bueno, pues moviéndose al ritmo de Shostakovich.
Ya, sí.
Y nuestro tercer invitado, periodista y escritor. Facetas en las que Jesús Ruiz Mantilla nos ha hablado, ha escrito de ópera. Bienvenido a este planeta de los libros.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Como periodista, Ruiz Mantilla asombra a muchos por su conocimiento de muchas y diversas artes, no solo literatura y ópera. ¿Existe el arte suprema, el arte de las artes, es la ópera, o, en fin, cada una en su justa medida?
Cada una en su justa medida, pero vamos, yo creo que la ópera se lleva la palma en muchísimos sentidos, porque es, si no, el arte total es lo que más se aproxima a ello, ¿no? Al menos en la búsqueda de una forma de arte total.
Muy bien, pues gracias a los tres por estar aquí en directo en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y también a todos los que nos oyen a través de las ondas y también a los que nos oyen a través de internet en elplanetadeloslibros.com. Normalmente empezamos este programa introduciendo el tema del que hablamos, pero hoy creo que los invitados piden ser presentados cuanto antes. Elisa Belmonte es una conocida soprano, nacida en Castilla-La Mancha, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia, en cuyo Conservatorio Superior de Música estudió canto y posteriormente en la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde obtiene el título superior de cantante de ópera y cantante especializada, y donde actualmente es profesora. La música española del siglo XX es parte fundamental de su repertorio, habiéndola cantado en numerosos auditorios de todo el mundo. Una lista enorme de lugares y de grandes escenarios, y por supuesto también ha estrenado obras especialmente dedicadas a ella. Elizabeth Monte es también una reconocida cantante de zarzuela, donde ha protagonizado muchos papeles principales, pero hoy hablamos de ópera, así que recordamos especialmente su interpretación de personajes tan emblemáticos como Mimi de la Bohème, Violeta en La Traviata, o Doña Ana y Doña Elvira en la famosa ópera de Mozart, Don Giovanni. Veremos si nos da tiempo a comentar en este programa otros de sus muchos trabajos. Podríamos hablar también de sus grabaciones, de sus premios, de sus conocimientos sobre la voz, que son muy extensos. Pero de entrada, un último apunte de su currículum que nos ha llamado la atención. Ha grabado Paseo por la poesía de Garcilaso a Rafael Alberti, que fue presentado en la Academia de España, en Roma y en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Veremos si nos da tiempo a escuchar un poquito de esa grabación. Pero, Elisa, se hace poco este tipo de unión, ¿no?, entre literatura y ópera, bueno, en este caso poesía, y quizás, bueno, pues es un pequeño error, ¿no?, el que no se hagan más...
Bueno,
más
es
grabaciones.
Que quizá no se ha grabado o no se graba tanta música española. Yo creo que hay muchísima y muy buena música española ligada a la poesía. Aquí es que el título es Paseo por la poesía de Garcilaso a Rafael Alberti, en el que están Lope, Quevedo, pero de hecho sí, es continuamente la mayoría de buenos compositores se han apoyado en los mejores escritores. Entonces en poesía en España tenemos muchísimos. Y esta es una selección que quizá, bueno, se hace en España relativamente poco, pero que ahora ya está aflorando afortunadamente.
Uh-huh. Y bueno, se puede conseguir, por supuesto, supongo que fácilmente, lo que es el CD, y además creo que va a salir otro próximamente,
sí,
¿no?
Estoy preparando ahora, grabamos en unos días la segunda parte, podríamos decir, otra parte, otro paseo por la poesía, que es de Cervantes a Neruda. Y bueno, pues igual, con textos desde Cervantes a Neruda, pues un paseo por casi todos, pero hay especial hincapié quizá en Lorca, Machado y Alberti, quizá es los que más se repiten, aparte de los clásicos, el comienzo, que hay también Lope y hay Quevedo, y exactamente, no sé si es otro Garcilaso, no me acuerdo ahora mismo.
Bueno, pues empezamos ya recomendando no un libro, sino un CD, y de todas formas, para quitarnos un poquito los complejos a los que no sabemos cantar muy bien, su mayor éxito como soprano, como diva, diría yo, en el mejor sentido de la palabra, fue ese papel de Doña Elvira en Don Giovanni en Viena.
Sí, yo creo, bueno, éxito, ¿no? Quizá cantar Doña Elvira en el Ayuntamiento de Viena en un día muy especial ante un nutrido grupo de personas, más de 1.500 personas, en las que una española canta Don Giovanni, para mí en ese momento, pues fue muy importante, ¿no? Y pero después volver y debutar Don Carlo en Viena, pues casi más. Debutar Don Carlo en Klosterneuburg, que es un como el Escorial vienés, pues fue especialmente emotivo para mí, ya que en España cantar Don Carlo es bastante complicado, porque se hace muy poco. Sí. Por muchos motivos se hace poco. Afortunadamente hemos visto hace muy poco una magnífica versión de Don Carlo en el Teatro Real, que a mí me pareció espléndida y que disfruté muchísimo.
Bueno, por supuesto, Jesús y Carmelo pueden intervenir cuando quieran, pero sí me gustaría presentarles a los tres. Carmelo es el siguiente, Carmelo Di Gennaro, asistente a la Dirección Artística de Teatro Real de Madrid, nació en Padua, en Italia, es diplomado en Ciencias Políticas y Económicas y además posee estudios de armonía, composición y piano. Periodista y crítico musical, ha colaborado con diversos periódicos y revistas italianas y ha trabajado para la radio italiana, para la RAI, como programador y realizador desde 1992 hasta hace solo 2 años. 13 años en los que también colaboraba con la revista Scherzo. Ha publicado diversos libros sobre la ópera italiana, sobre el pianista norteamericano Glenn Gould y el compositor italiano contemporáneo Giacomo Manzoni. Hemos reducido mucho su currículum, pero también queríamos destacar su colaboración, su trabajo para la enciclopedia alemana Música en la Historia y en la Actualidad. De eso precisamente quería yo preguntarle. La ópera, bueno, pues existen muchos tipos de ópera. Tiene ya una larga historia, una gran diversidad. ¿Se queda Carmelo Di Gennaro con algún tipo de ópera? ¿Prefiere la ópera histórica o más la actual, de la que, por ejemplo, el Teatro Real nos ha dado buenas muestras últimamente?
Me interesa mucho la ópera de hoy. Yo creo que es un género que no está nada muerto, como muchos críticos dicen. Todo lo contrario, es un género que en este momento está viviendo está yendo un muy buen momento. Es el problema es que el público no está tan preparado de acoger las novedades. Entonces eso es el problema, entre comillas, que tenemos en los teatros, es que tenemos que formar un público, yo creo, ¿no? Sin ser pedagógicamente aburridos, pero hay que formar un público y sobre todo acostumbrarlo al hecho que hay también compositores que escriben música hoy, que piensan la música hoy, para citar un ensayo muy famoso de Pierre Boulez que se llamaba Pensar la música hoy, y que entonces no se le puede callar, o sea que hay que presentarlos, hay que ejecutarlos, hay que hacerlos, y creo que nos ha salido muy bien la operación del viaje a Simor. Cada uno luego tiene su opinión, a mucha gente no le ha gustado, a mucha gente le ha gustado, pero creo que lo que hay que destacar es la labor que ha hecho el Teatro Real, que ha puesto toda su fuerza productiva, todo su empeño para que esto saliera lo mejor posible. Y eso creo que hacer con el mismo empeño la música de hoy, la ópera contemporánea, y hacer repertorio, eso quiere decir que es un teatro que se vuelca en el contemporáneo y que le interesa mucho presentar este tipo de cosas. Y puedo ya decir que por el futuro tendremos también otros tipos de ópera, o sea, tendremos otros encargos de música contemporánea, entonces que vamos siguiendo en esta línea.
Hablaremos de la ópera El viaje a Seymour, pero la verdad es que sobre todo le quería preguntar de entrada por esa bueno, pues esa ópera lo que es la ópera europea. Creo que han tenido unas jornadas hace poco,
sí,
y no sé qué lugar tenemos nosotros como españoles. No sé cómo ve un italiano la ópera en España.
La veo, está en un estado magnífico de salud. Ahora Rosa Cuyel del teatro, del Gran Teatro del Liceo, acaba de ser nombrada directora de Ópera 21, que es una asociación que ha nacido desde hace 2 años, que antes presidía nuestro director general Miguel Muñiz. Es que Ópera 21 reúne muchos teatros españoles. Yo me acuerdo siempre que cuando vine en este país por la primera vez como turista en 1989, existía, si no me equivoco, solo el Gran Teatro del Liceo como teatro importante. Luego, claro, nuestro teatro, por ejemplo, tiene solo 10 años en su segunda etapa en la nueva vida del Teatro Real. Eso quiere decir que hay un desarrollo brutal del género operístico aquí en España, y eso me parece que, como si miramos a Europa, es el país más despabilado, más vital que tenemos hoy en Europa en este campo. Y también eso se ha destacado en las jornadas europeas de la ópera en París, a la cual hemos participado como Teatro Real. Estaba también el Teatro del Liceo y otros teatros españoles en febrero, y que se ha destacado la grandísima vitalidad que tiene el teatro musical en España. Eso me parece estupendo.
O sea que crecemos también en ópera los que más de toda Europa, vamos.
Yo creo que sí, no solo porque aquí se van casi todos los días estrenando auditorios, teatros de ópera, museos. Aquí estamos a 2 minutos del Prado con el ampliamiento del Prado y todo esto. Es que también hay un gran interés del público. El público es la fuerza de los teatros y también su límite. En el sentido que es un público que quiere ver y oír, a lo mejor, no digo siempre las mismas cosas, pero le gusta mucho el repertorio. Y claro, un teatro público tiene la obligación de presentar también, como decía antes, no solo el repertorio, sino también la música de hoy. Y entonces eso es la fuerza, que tenemos casi siempre el teatro lleno. El Teatro Real está casi siempre agotado, y eso está muy bien. Pero de otro lado tenemos un público que no es fácil, y hay que acostumbrarse que el teatro no puede proponer siempre las mismas cosas, tiene que hacer también las novedades. Eso es un poquito el desafío que tenemos para los próximos años.
Segunda referencia al público, y la verdad es que lo tenía para más adelante en el programa, pero ya que lo menciona tanto al público, y bueno, pues en definitiva a muchas de las personas que nos oyen, a mí me ha llamado la atención un proyecto que tienen la Fenice de Venecia y el Palacio Vistalegre, de llevar la ópera nada menos que a la Plaza de Toros de Vistalegre. Bueno, va a ser una ópera pues clásica, La Traviata, pero en todo caso iría por ahí, el acercar un poco más la ópera a la gente en general.
Como el público de Madrid sabe muy bien, nosotros todos los años hacemos una función, la ponemos en la pantalla en la Plaza de Oriente, y allí, por ejemplo, el año pasado fue un éxito tremendo, vinieron 5.000 personas a ver la Luisa Fernanda. Claro que es una zarzuela, no es una ópera. Y este año la pondremos también, lo puedo ya decir, por el Trovatore y probablemente por la Madama Butterfly, o sea, títulos populares. Y es una gran fiesta de la ópera. Creo que eso Bueno, eso está muy bien, pero no puede ser esta la única manera con la cual se va acercando el público a la ópera. Hay que hacer una labor más profunda, una labor también, repito, de tipo pedagógico y didácticos, que empiece posiblemente por el ciclo escolar de los niños. Eso es el gran problema también de la educación italiana, por ejemplo, el país que, como se sabe, ha inventado la ópera, porque este año celebramos los 400 años del Orfeo de Monteverdi, y la ópera nació en 1600. Tiene una fecha de nacimiento exacta, que es el 1 de octubre del 1600, cuando, celebrando las bodas entre Enrico y María de Medici en Florencia, se puso una ópera, la Euridice de Peri Rinuccini. Entonces tenemos una, es uno de los pocos géneros del cual tenemos la fecha exacta de nacimiento. Y estamos a los 400 años de su vida, y claro, hay que hacer una labor de profundización didáctica, porque por ejemplo en Italia no se estudia música en los ciclos primarios y secundarios de la escuela. Eso es un gran problema, porque claro, no creamos público para mañana. Y personalmente el Teatro Real está muy volcado en ese tipo de actividad. Hemos desarrollado mucho las actividades pedagógicas, que también se desarrolla en el teatro, en el auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid, en Leganés, el auditorio Padre Soler, y creemos mucho en este tipo de actividad. Nuestro director general, Miguel Muñiz, le interesa mucho crear nuevo público. Uno de sus tareas es de crear nuevo público, y está muy convencido en esto, y nosotros seguimos trabajando porque de verdad es necesario crear nuevo público.
Sí, no se llega a la ópera
Elisa
fácilmente.
Creo que protesta.
A ver, Elisa.
No, es decir, pero yo creo que el teatro hace una labor que esa es muy importante, pero solo el teatro, yo creo que un gran coliseo, no, la misión pedagógica sola no debe empezar antes, ¿no? Para que luego pueda llegar ese el apoyo. Sí, me parece muy buena iniciativa, pero creo que un gran coliseo que aún tiene que formarse mucho y tiene que emplear mucho en solidificarlo, en hacer fuerte eso. Creo que la escuela y otros centros deben colaborar, o sea que tiene que haber una colaboración. De hecho, bueno, ahora mismo ya Getafe, hay otros centros que colaboran, pero que es muy importante el apoyo desde abajo.
El Ministerio de Educación, desde luego. Pero bueno, los teatros de ópera tienen una labor fundamental, porque es donde se hacen las prácticas de esa teoría que se tiene que impartir en los colegios, ¿no? Y donde realmente se va a ser capaz de disfrutar de la dimensión de un espectáculo. Yo creo que por mucho que te enseñen la vida de Cervantes, hasta que no lees el Quijote no conoces su auténtica dimensión. Y por mucho que te enseñen quién era Verdi, hasta que no ves una Traviata bien cantada, un Rigoletto, no entiendes la grandeza de Verdi o de Mozart.
Ya, pero
entonces en los teatros lo que tienen es que es una actividad que tiene que ir correlacionada, ¿no? Y entonces yo creo que el Real en ese aspecto, bueno, pues está haciendo su labor. Yo sé que Miguel Muñiz está casi obsesionado por la atracción de los nuevos públicos, y que la hace, pero sobre todo de gente joven, gente, vamos, este abono del último minuto, yo creo que es uno de los grandes hallazgos, porque que haya personas de menos de 25 años que puedan estar en el patio de butacas por 12 euros, pues es fantástico. Y entonces eso también revitaliza el aspecto de la ópera tan caduco, tan pasado de rosca, ¿no? Con las mejores galas de gente que le interesa muy poco el escenario, el espectáculo, porque es muy pudiente. Sin embargo, con muchísima gente joven que puede acceder a precios muy reducidos a eso, ¿no? Yo creo que esas son iniciativas que son muy loables.
Muy bien, bueno, antes de que empecemos con el fragor de las palabras, porque ya veo que hay dos posiciones bastante claras, ¿no? Una un poco más conservadora, quizás más clásica, por lo menos, y otra, bueno, pues más quizás más progresista o más moderna, ¿no?
Estamos de acuerdo, ¿no? Pero estamos de acuerdo.
No hay ninguna contraposición.
Por más que busques enfrentar.
No, sí, pero podemos discutir acuerdo, sobre cómo hacerlo, eso sí. ¿No? Podemos, no,
el cómo, entonces no, ese es el problema.
No, solamente decir una cosa, es que yo, por ejemplo, que hubo un tiempo que yo hacía muchos conciertos de jóvenes en el Cinturón de Madrid, ¿no? Que afortunadamente Caja Madrid hubo un tiempo que hizo esta grandísima labor. Y yo recuerdo una amiga mía que vino a verme, había 500 y pico chavales de edad de la Litrona, y me dice, Jolisa, qué valor tienes, cómo has podido ahí con los 500 cantándoles el Lascia che pianga, cantando Aria de las Joyas de Fausto y tal. Dice, ¿cómo te los has ganado? Yo digo, es que si no me los gano, no canto ni acabo. ¿Cómo me los ganaba? Diciendo, bueno, no seáis vosotros como los mayores que dicen, qué horror un concierto de rock. Y yo les digo, ¿a cuántos habéis ido? Ah, no, yo no he ido nunca a una plaza de toros a oír un concierto de rock o a un estadio. Entonces no hables, vosotros por lo menos escucharme. Me escucháis, y además hay una cosa que yo lo que voy a hacer hoy aquí, puedo hacerlo otro día mucho mejor, pero va a ser único, porque sale de mi cuerpo, y lo que yo os cante esta noche o esta, aquí, va a ir directamente a vosotros, y va a ser una emoción que tenéis que aprovecharla, y además se me puede romper una nota. Bueno, yo ya me encargaba de decirle cosas para que estuvieran pensando a ver si se me rompía una nota, ¿qué pasaba? Y entonces digo, no seáis como, y bueno, qué maravilla, al final es la manera, y dijeron, ah, pues nos ha parecido muy divertido. Yo creo que es eso, esas pequeñas labores que hay que ir haciendo para que después se llegue a esto. Porque ¿qué pasa? Si los chicos llegan directamente nada más que al Real, después van a oír una compañía, un teatro de segunda, que Madrid tenía que tener tres, y claro, dicen, no, a mí me gusta lo del Real.
Claro, y si
a mí
no,
ya no
nada.
Me gusta. Entonces yo creo que como todo en los grados, si tú los llevas al niño pequeño solamente a ver en el Bernabéu, al Madrid, a Beckham y al otro, y luego dicen, no, pues yo ya es que solo quiero ver a Roberto Carlos y a Beckham. Cuando ven los otros de los barrios, dicen, esto no es fútbol ni es nada. Pues es un poquito es lo único.
Bueno, vamos de todas formas a presentar a nuestro tercer invitado, porque si no me veo que le presentamos al final. Él es periodista y escritor. Lo último que hemos leído de él es precisamente una ópera, perdón, una obra en la que...
Sí, puedes llamarlo ópera.
Bueno, sí, por supuesto, todo libro, digamos que ya es una ópera, ¿no? Eso, vamos, pues sí. Me ha salido así, espontáneo. Bueno, el libro de Jesús Ruiz Mantilla se titula Yo Farinelli, El Capón. Un título que, bueno, pues creo que ya tuvo sus más y sus menos, porque había quien le decía que no, que mejor el Castrati, ¿no? Que eso del Capón tenía algunas connotaciones
no muy artísticas. Lo veían demasiado atrevido, demasiado contundente. Pero bueno, esa es la manera que tenemos en España de denominar a los castrados, ¿no? Y claro, Farinelli en cierto modo vivió 22 años en España. Yo creo que la identificación con el país, pues durante los periodos que estuvo aquí, pues fue muy muy sincera, muy plena y muy muy auténtica, y yo creo que él mismo se reivindicaría como un capón.
Sí, bueno, vamos a hacer su presentación. Esta es la cuarta novela que escribe Jesús Ruiz Mantilla. Yo Farinelli, bueno, pues es una de las razones por la que le hayamos invitado, por supuesto, pero también anteriormente ganó el premio Saint Sauvy de literatura gastronómica con Gordo, que creo que, bueno, pues tuvo un gran número de ventas. No sé si...
Claro, es una novela también que en la que se trata mucho el tema de la ópera, porque el protagonista era un gran aficionado a la ópera, y entonces todo él veía en la ópera el gran universo donde todavía se podía, estaba libre de ciertos complejos, ¿no? Estéticos, y bueno, pues hay un gran homenaje y continuado homenaje a la ópera en Gordo, ¿sí?
Bueno, también es autor de otro libro, Los ojos no ven, una intriga en el mundo de con el mundo de Dalí de fondo, y la obra Preludio, su homenaje al mundo del piano por medio de un personaje, León de Vega, obsesionado con los 24 preludios de Chopin. Desde hace años Jesús Ruiz Mantilla es redactor y columnista del diario El País y colabora en el programa La Ventana de la cadena SER. También ha sido autor, junto a Felipe Mellizo, del guión para el documental Dalí, Maestro de Sueños, dirigido por Manuel Palacios. Hablemos de su novela, Yo, Farinelli, El Capón. Bueno, por supuesto, uno si no el más famoso castrati de toda la historia. El libro está escrito en primera persona y ya en las primeras páginas hace decir a su protagonista: fue precisamente el hecho de la castración lo que me convirtió en hombre. Bueno, me he leído su libro, lo entiendo, pero la verdad es que pocos hombres hoy día se atreverían a tomar esta medida, ¿no? Para ello.
No, pero yo que soy un fanático del pensamiento paradójico, pues yo creo que es una frase que define perfectamente una contradicción, una paradoja de las que acaban construyendo un libro, ¿no? Entonces, ¿qué es un hombre? ¿Cómo medimos un hombre?
Una buena pregunta, además, con este concurso de microcuentos.
Claro, con la virilidad, bueno, pues no, lo medimos por sus actos, por su manera de ser, por los gramos, los más de 21 gramos que debe pesar su alma, ¿no? Y yo creo que Farinelli demuestra que realmente lo que fue es un hombre excepcional, es un hombre del que nadie habla mal, es un hombre dedicado exclusivamente al arte, fue la razón de ser de su vida, fue un grandísimo artista y fue sobre todo una persona, una gran persona, ¿no? Entonces, con un personaje así es muy fácil enamorarte y acabar dedicándole una novela que en este país se le tenía que haber hecho hace mucho tiempo, aparte de otras cosas, ¿no? Porque yo no entiendo cómo Farinelli no tiene una calle, no tiene una estatua enfrente del Teatro Real, querido Carmelo.
Es que yo trabajo aquí desde hace 2 años.
Lo sé, pero bueno, ya podemos. No es culpa tuya, es más culpa de
sí, pero son de siglos gente, de retraso. España y Madrid.
De nuestros gobernantes, ¿no? Y le deben esto. Pero la memoria de Farinelli ha sido muy frágil en este país. A la gente todavía le asombra que... ¿Pero cómo es que Farinelli estuvo aquí? Pues sí, Farinelli estuvo aquí. Sobre todo el conocimiento que tenemos de él es a través de la película de Gerard Corbiot, que se queda justo en el momento en que él llega a España, ¿no? Y entonces en la novela a mí me interesaba muchísimo rescatar esos años tan fructíferos, tan alucinantes que tuvo él aquí y bueno, y contárselos a quien no quiera leer, ¿no?
Bueno, por supuesto, con él llegó la ópera a España, pero además, Jesús...
Ya había llegado, pero él la introduce como gran espectáculo, él nos hace él nos toca la fibra y llama la atención sobre lo que va a ser el arte del futuro, ¿no? Nos hace ser conscientes de que es una forma de arte única y espectacular. Entonces eso es lo que crea una semilla que dura hasta hoy, ¿no?
Porque además de la vida de Farinelli, de la ópera, también el libro nos ofrece, digamos, un fresco de la historia de su época, ¿no? Sí. Claro, supongo que esto requiere mucha investigación y he visto en notas y agradecimientos, por ejemplo, que entre otras muchas personas nombra a sus sabuesos bibliófilos Javier Riollo y Luis García Montero. Sí. Seguro que nuestros oyentes conocen bastante. Tiene buenos investigadores usted, ¿no?
Pues mira, yo me precio de tener buenísimos amigos y cuando escribí la nota y los agradecimientos, no sabes hasta qué punto te das cuenta de que un libro que pasa por ser un trabajo íntimo y personal es obra de muchísima gente, ¿no? Y cuánta gente cuando estás escribiendo un libro te ayuda, ¿no? Te ayuda, te da, te presta, se presta a darte consejos, a enseñarte todo lo que sabe. Y yo con Farinelli, pues he descubierto que tengo muchísimos amigos dispuestos a malgastar su tiempo en las locuras que se me van ocurriendo, ¿no? Y en ayudarme. Y entonces eso me emociona muchísimo. Entonces recuerdo que Riollo y Luis García Montero, que son unos sabuesos bibliófilos, exactamente, muy bien. Descritos como van por el mundo metiéndose en librerías de viejo, yo no he encontrado unas memorias de Casanova y ellos claramente, en cuanto se lo dije, me encontraron unas y en Buenos Aires y así me pude hacer con ellas, entonces les estoy eternamente agradecido.
Hablamos hoy de ópera y literatura, y bueno, pues hay muchos ejemplos de esa bella unión, ¿no? De hecho, no existiría la ópera sin pues la historia dramática que la suele sustentar, aunque hay también óperas que, bueno, pues que nos cuentan la historia, por ejemplo, a través de la danza. Y simplemente, bueno, la danza y la música, ¿no? Pero yo estaba pensando, bueno, pues en todas las óperas que se han hecho en base a obras de Shakespeare, por supuesto también hay autores, libretistas muy famosos como Lorenzo da Ponte, que tanto escribió para Mozart, pero me imagino que nuestros invitados tienen también, bueno, pues algún libretista especial que, bueno, pues que les guste de una manera, digamos, pues no sé, no recurrente, que vayan a él siempre, o a lo mejor, bueno, pues una ópera basada en un texto que a su vez está basado pues en una obra como era la Traviata, ¿no?
Hemos traído de todo esta noche.
Sí, ¿no?
Desde libretistas favoritos a libretos favoritos adaptados.
Bueno, pues
hasta Oscar al mejor guión, Oscar al mejor guión adaptado, lo que quieras. Sí,
pues sí. Bueno, pues Jesús, por hablar, ¿cuál es su preferida? ¿O no se puede tener una preferida?
Bueno, hay varios, ¿no? Siempre uno es ya demasiado, ¿no? Pero hay muchísimos, y además es que yo creo que a la gente hay que darle de picar, ¿no? O sea, no hay que darle solo jamón. Pero bueno, que bueno, hablando de Farinelli, yo creo que el gran libretista del barroco es Metastasio, el poeta Metastasio, con el que él tuvo una relación intensísima, directa y luego por carta, ¿no? Pero precisamente a Metastasio le encargó los libretos en España de, yo creo que fueron 14 óperas, ya no me acuerdo.
O 17, me pareció leer en su libro.
17, ¿no ves? Uh-huh. Y se las encargó directamente a él y él las hizo para la corte española. Pero a mí hay un libretista, aparte de da Ponte, que me parece absolutamente genial y recomiendo ya desde aquí las memorias de Lorenzo da Ponte publicadas en España por Siruela, que eso son una delicia. Uh-huh. Hay otro libretista que es Hugo von Hofmannsthal, que es un libretista, era el libretista de Strauss, de Richard Strauss, ya para venirnos más cerca en el tiempo, ¿no? Que nos plantea, bueno, así como la modernidad de da Ponte es alucinante, o sea, tú viendo hoy Las bodas de Fígaro o Così fan tutte comprendes que son obras de arte contemporáneas, con dilemas contemporáneos, con preocupaciones contemporáneas. Con von Hofmannsthal entiendes lo mismo, tienes esa sensación de que estás oyendo las palabras de los grandes clásicos, ¿no? Entonces eso es lo que yo recomendaría hoy. Y respecto a adaptaciones, pues hay adaptaciones impresionantes, empezando por los Verdi, con Shakespeare y Verdi, ¿no? Que merece una tesis doctoral en sí mismo, ¿no? Que engrandece los personajes de Verdi, les da unas dimensiones impresionantes, ¿no? Que le hacen todavía perdurar más. Pero Verdi es que era un genio, no solo adapta a Shakespeare para eso, sino que adapta a Víctor Hugo para Rigoletto, adapta a Dumas para la Traviata, porque es una versión de La dama de las camelias, y bueno, pues yo creo que son cosas tan íntimamente unidas que es como la tortilla de patata, ¿no? La patata, sí, que cuajan perfectamente, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, tuvimos un especial sobre Don Juan y lógicamente, bueno, pues apareció Don Giovanni, ¿no?
Yo iba a decir, para mí es que es mi preferido, yo.
Sí.
Para mí el mito
Don Giovanni.
Don Giovanni, bueno, aparte de todo, yo debuté con Doña Ana,
claro.
Y luego canté Doña Elvira en Viena, ¿no? Pero claro, cuando tienes que hacer eso y haces dos personajes y te sumerges tantísimo, y luego además incluso para mi oposición en la escuela de canto, el cantante que me pusieron, digo, ¿qué vas a cantar? Y me dice, bueno, voy a cantar Leporello. Digo, vale, pues estupendo. Entonces, cuando tienes que abordar un personaje y te empapas absolutamente de toda la literatura que cae en tus manos, pues el mito de Don Juan para mí es... La dama de las camelias también es impresionante. Es un libro, igual que especialmente para mí La Manon del abate Prevost, que es Manon Lescaut, es un libro preciosísimo, pero preciosísimo. Y entonces después hay dos Manon, la de Puccini, y las dos me parecen magníficas, pero es que es un libro que verdaderamente no tiene desperdicio. Ahora, El mito de Don Juan, claro, con Mozart y Da Ponte de libretista y de... ya no hay, para mí no hay mayor.
Lo multiplican, ¿no? En la dimensión que pudo tener como semilla, que pusiera Tirso de Molina, ¿no?
Claro, pues, Tirso y luego Molière.
Pues luego Molière con su versión y... yo creo que el Don Giovanni es el más universal de todos,
sí,
¿no?
Absolutamente.
Bueno, pero también podemos hablar de libretistas actuales. Comentábamos antes El viaje a Seymour, de José María Sánchez Verdú, autor de la música y el libreto. Yo, bueno, he leído bastante sobre esta ópera, he tenido el placer de verla. Jesús Ruiz Mantilla ha escrito también sobre esta ópera, ¿verdad? Y bueno, pues hay bastantes personas a favor, ¿no?, de su simbiosis de literatura y ópera, porque por supuesto esta es una ópera basada en textos literarios, nada menos que de Juan Goytisolo. Y
claro, abundando en lo que decía Carmelo de la vigencia, la necesidad de la ópera de hoy, de nuestros días, pues es impresionante El viaje a Seymour, el esfuerzo y la vocación literaria que tiene, ¿no? Y es una ópera que ha sido muy poco entendida porque es una ópera de ideas, de sugerencias. Si tú lees Las virtudes del pájaro solitario, que es la ópera, que es la novela, o el X, porque no es una novela.
Sí.
Juan Goytisolo en su día lo llamó novela, pero no lo es, es un texto que ha servido como pie para El viaje a Seymour. Pues entiendes que hay caminos por explorar muy diferentes a lo que es el planteamiento nudo y desenlace, ¿no? Entonces hay que entender y hay que ir con los ojos abiertos a esa ópera como vas a un texto de un escritor que trata de romper con el género establecido, buscar nuevos caminos, ¿no? Y El viaje a Seymour, entre otras cosas, a mí lo que me gusta es ese planteamiento de ideas y esa fusión de Occidente y Oriente con poetas sufíes y con San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Fray Luis, y que nos plantea un mundo de palabra y sonoro muy muy coherente, ¿no? En ese sentido.
Carmelo, ¿el Teatro Real seguirá en esta línea con óperas de este tipo?
Sí, seguirán. Vamos a ver, es que el Teatro Real no tiene una línea, en el sentido que el Teatro Real tiene que ofrecer un abanico el más amplio posible de posibilidades a compositores contemporáneos. Es que lo que tiene la línea es Sánchez Verdú, que ya ha escrito varias óperas. Esa fue la primera que se estrenó en España, pero ya tiene un nombre importante en Alemania, por ejemplo, donde es muy conocido, y lo hemos visto porque ha venido toda la prensa alemana, o sea, la más importante, del Frankfurter Main Zeitung, al Die Welt, al Süddeutsche Zeitung, al Neue Zürcher Zeitung, ha venido a ver un nombre que ya en Alemania es conocido y que es muy importante. El Teatro Real tiene que ofrecer la posibilidad a varios compositores de expresar su manera de entender el... Aquí no la podemos llamar ópera lírica, porque no sé, eso también es la gran equivocación, es que la gente cree que viene a ver una ópera lírica. Entonces espera el aria, se espera el dueto, el finale, o sea, todas las cosas que hemos heredado de la tradición. Es que aquí, como decía Jesús, hay que venir con los ojos abiertos y con los sentidos bien dispuestos a empaparse de novedades, de cosas nuevas, y entonces no se puede pensar que Sánchez Verdú escriba hoy como en su día escribía Verdi.
Muy bien, bueno, pues vamos a darle paso a los oyentes, que como estamos con esta interesante conversación, casi ni les vamos a dejar hoy que participen en este Planeta de los Libros.
Elisa,
¿quieres decir
algo? No, que a mí la ópera me gustó, pero me pareció que era bastante conceptual. Entonces, yo espero, para mí, la emoción se transmite en ópera, el vehículo mayor es la palabra. Entonces, a mí me faltó un poco más vehículo, porque era todo demasiado conceptual, que está muy bien, pero quizá por lo que él también estaba diciendo Carmelo, porque no se espera que sea tan conceptual, porque para eso ya hoy en día tenemos el cine, que es una maravilla. Entonces a mí la puesta en escena me pareció maravillosa, pero para hacer cosas con abstracciones el cine es mejor reflejo.
Bueno, pues vamos a ver lo que nos dicen los oyentes en esta conversación, que no controversia de ningún tipo. Ya estamos en los minutos dedicados, como siempre, a los oyentes, a los que nos escuchan en directo y quieren participar en este programa a través del teléfono 91-389-2427. Y como siempre, les regalamos o premiamos su participación con entradas de teatro. En esta ocasión, para una obra que mucho tiene que ver con la literatura. Se titula Bartleby, el escribiente. Y como muchos habrán adivinado, es la obra del conocido autor de Moby Dick. Entradas para este viernes 1 de junio o el sábado día 2 a las 10 de la noche. En la sala Las Aguas, en la calle Las Aguas de Madrid, muy cerquita del Metro de la Latina. El autor, por supuesto, se llama Herman Melville. Y quería decir algo, Carmelo.
Sí, que hay también una ópera que está basada en un cuento de Melville, el Billy Budd de Benjamin Britten.
Muy bien, perfecto. Bueno, esta obra, Bartleby, el escribiente, pues es una obra maestra también. Concebida como un cuento, es uno de los relatos más inquietantes de la literatura mundial. Precursor del existencialismo, de la metamorfosis de Kafka o del absurdo liderado por Beckett. Está adaptada al teatro por José Sanchís Sinisterra y dirigida por Pedro Forero, con la interpretación de Juanma Gómez como abogado y Pablo Castañón como el escribiente Bartleby. Una función de producciones verticales que nos cuenta la historia de un hombre, Bartleby, que entra a trabajar en el despacho de un abogado dedicado a llevar los asuntos de grandes empresas. Su relación jefe-empleado dará un giro inesperado cuando ante el requerimiento del abogado para revisar unos documentos, Bartleby le contesta: preferiría no hacerlo. En fin, si quieren ver este espectáculo, llámenos 91-389-2427, si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. Y otra obra de teatro que les queremos recomendar, ¿se acuerdan de aquel programa sobre la Guerra Civil, donde tuvimos a Manuel Rivas con esa novela Los libros arden mal? Entonces comentamos que, bueno, pues un grupo de teatro popular, Los Amigos de El Carpio, un pequeño pueblo al lado del Tajo, estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba Carpio de Tajo. Pues bien, esa obra por fin se representa en Madrid, en el Auditorio de Comisiones Obreras, en la calle Lope de Vega. La entrada es libre y es este jueves 31 de mayo a las 7 de la tarde. Les esperamos allí. Y mientras recibimos sus llamadas, solo unos pequeños apuntes del concurso de microcuentos, esta tercera edición. Ya saben que toda la información la tienen en el planetadeloslibros.com. Para que puedan participar en el concurso. Y bueno, nos han preguntado muchas cosas, si podían enviarnos textos ya publicados, y la respuesta es sí, porque bueno, ahora ya se puede, simplemente es por subir un texto a internet, ya se considera publicado, así que no queríamos ser muy estrictos en esta materia. También nos han escrito pues muchos amigos fuera de concurso. No sabemos si empezar a hacer, bueno, pues una pequeña página con todos esos textos que sobrepasan las 300 palabras. Algunos ganadores de concursos de años anteriores, como José Antonio Ruiz, que llegó a la final desde Helsinki justo cuando acababa de nacer su hija, y que hace unos días reclamaba para ella, para Marta, el título de la oyente más joven de este planeta de los libros. Seguimos hablando de ópera y literatura, y en el Teatro Real ya está anunciada pues una próxima ópera, Il Trovatore, El Trovador, de Giuseppe Verdi, con libreto original de Salvatore Cammarano. Y bueno, de todas formas, esta obra está basada en, a su vez, en una obra de teatro, El Trovador, de un escritor gaditano, Antonio García Gutiérrez. Es curioso, ¿no?, que aquí pues el autor de la trama prácticamente sea desconocido.
Que es el mismo del Simón Bocanegra. Entonces ya Verdi lo utiliza, lo había ya utilizado, porque la primera versión de Simón Bocanegra del 47, nosotros conocemos la segunda, que es del 1881, donde ya también trabajó Arrigo Boito, que es el otro gran libretista que yo quería destacar, porque hemos hablado de Hoffmann, tal vez hemos hablado de Aponte. Yo creo que hay parejas en la historia de la ópera en las cuales se encuentra ese momento mágico de la unión perfecta desde el punto de vista artístico e intelectual entre músico y libretista. Y yo creo que son básicamente Mozart, Aponte, por supuesto, Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal, por supuesto, y Verdi, Boito, porque no podemos olvidar la magnificencia del Otello y sobre todo del Boito. Del Falstaff, que es un idioma italiano por el tiempo muy raro, en el sentido que es muy refinado, muy culto, y es que le permite a Verdi de dar la última lección, diría de gran música. Y yo creo que lo que habría que destacar sobre todo es cómo ha cambiado esa relación entre la pareja libretista y compositor, porque no tenemos que olvidar que la ópera nace en su tiempo como, o sea, que la música es el refuerzo de la palabra. En los florentinos de la Camerata dei Bardi, que teorizan el nacimiento de la ópera, ellos quieren que la música sea un refuerzo a la palabra. Entonces aquí en ese momento parece ser que el libretista tiene el mando de las operaciones. Luego todo se va evolucionando. Cuando llegamos a Metastasio, ya los libretos de Metastasio son perfectamente funcionales a la música, porque sirven a los grandes cantantes para poder demostrar su agilidad, su virtuosismo, su bravura. Luego, con Calzabigi, que es un otro literado, llegamos a la primera gran reforma con Gluck de la ópera. Entonces se cambia, o sea, que se vuelve al orden, si se puede decir así, o sea...
al orden de la palabra.
Claro, que no se puede ser que el libreto sea solamente un pretexto para que los cantantes puedan exhibir su virtuosismo. Tenemos que darle un sentido a la palabra. Entonces Gluck dice, sí, tú tienes razón, y para demostrar eso escriben L'Orfeo Euridice, donde es un volver a la racionalidad de la ópera. Luego, todo esto va evolucionando. Llegamos al gran momento Mozart da Ponte, luego llegamos en el siglo XX a lo que Karl Dahlhaus, que es un gran teórico y musicólogo alemán, llamaba la literatura Oper, o sea, aquella ópera en la cual los músicos la van a traer directamente de los textos o de teatro o de literatura. El caso, yo creo, emblemático y más importante es lo del Wozzeck de Alban Berg, que el mismo Berg no cambió casi nada del texto de Büchner, o por lo menos de lo que él conocía, el texto de Büchner, que era un problema filológico que no creo que tenemos el tiempo de afrontar en este momento. Pero claro, es un... Dahlhaus dice, el primer ejemplo de este tipo de ópera, ejemplo, es la Salome de Strauss, Oscar Wilde. Strauss no cambia casi nada. Y luego, el gran momento, 1925, es el Wozzeck de Berg-Büchner, donde Berg va a ver la obra teatral de Büchner, se enamora de ese texto y decide hacer una ópera sin cambiar, repito, casi nada de lo que él conocía de ese texto. Y lo mismo hace en el mismo momento, y lo estrena con cuatro meses después, sin conocer nada de la ópera de Berg, Manfred Gurlitt. Nosotros hemos presentado en el Teatro Real el año pasado los dos Wozzeck, donde él hace el mismo razonamiento, dice, no cambio nada del texto de Büchner, o por lo menos de lo que él conocía también de ese texto, y lo pone en música. Eso creo que es un momento básico de la relación, de cómo ha cambiado la relación desde el comienzo, entre música y literatura. Y luego no podemos no destacar el caso de Wagner, que Wagner está harto de los libretistas y decide hacer todo él mismo, el Gesamtkunstwerk, la ópera de arte total, o sea, una concepción global de la música, del libreto y de todo. Y también no olvidemos de la escena, porque Wagner es el único que se construye un teatro según su concepción teatral, con la orquesta puesta bajo del palco escénico, para que la música pueda ser todo uno con la palabra y con la visión, que eso es importantísimo. Y entonces creo que, bueno, lo que habría que destacar es cómo esta pareja va evolucionando.
La aportación de Wagner es fundamental, pero yo creo que era un... aunque resultan cosas geniales en su obra, porque él es un, sobre todo un gran unificador de la filosofía más avanzada de su tiempo y de los grandes mitos, ¿no? Y él es un, él es el gran propagandista de la cultura alemana, cuando esta estaba naciendo, y de una forma de propaganda de una cultura, de una manera de ser, ¿no? Pero yo creo que el problema de Wagner es que no soportaba trabajar con nadie más que con él, porque no consideraba a su altura a nadie más, un problema de ego descomunal y de personal, ¿no? Era un tipo incapaz de trabajar en grupo, ¿no?
Bueno, pero de eso hay mucho, ¿no?
Sí,
en la ópera,
pero que está bien y que da lugar luego a genialidades, porque el texto de Tristán y Isolda, la concepción de Tristán y Isolda es absolutamente coherente en cuanto al texto, en cuanto a la música, en cuanto a la idea, ¿no? Y por eso es verdad que me ha gustado, bueno,
Sí, Carmelo de Genaro, nos ha hecho una historia de la ópera en 4 minutos que la verdad yo lo voy a decir
es imposible,
sí, ¿no? Eso sí,
pero había que reivindicar a Wagner como libretista.
Claro, yo lo que querría decir ahora como intérprete, que verdaderamente quien no se haya acercado nunca, que no, a mí no me vale cuando dice no, es que no hay entradas, no puedo ir, no. Hay mucha gente que no lo intenta, porque los que amamos la ópera siempre al final encuentras, estás en ello, y el que no se acerque, yo digo que la emoción del directo, de lo que se escucha en ese momento, es único, y entonces yo creo que la gente no debe perderlo, por lo menos para decir que no le gusta, pero no debe perderse que verdaderamente se están haciendo algunas apuestas en este teatro magníficas, y en España, no solamente en el Teatro Real, sino que, bueno, Bilbao, Sevilla, por supuesto el Liceo,
Oviedo,
y que es la emoción de la ópera, es algo único que no hay que perderse, porque sobre todo para mí el canto es emoción. Claro. Y la palabra es el vehículo.
Y que antes que hablamos de una educación musical, que lo que tenemos, lo que tiene que desembocar todo esto, es que es para que la gente, o para que la mayor parte de gente posible, acabe pudiendo o sabiendo disfrutar de la ópera, pero no en grandes recintos, sino en un teatro.
Claro. Sentado,
porque es el lugar de la ópera. O sea, la ópera es
que
teatro.
La televisión no me gusta.
Es como si dijeras. Hay que acercar el teatro a la gente, pues vamos a hacer en el Bernabéu, vamos a poner La vida es sueño, de Calderón.
Eso no,
pues
le parece bien a Jesús Ruiz Mantilla.
No, quiero decir que es que cada lugar tiene su sitio, ¿no? Yo creo que
bueno, pero es probar, ¿no?
Pero es probar, o
las pruebas que se han hecho no han valido la pena.
Es probar, pero no es que no es lo mismo.
No es lo mismo. Pero bueno, hay muchas formas, ¿no?, de llegar al arte.
Es que
lo
importante, el gran reto es que la gente se sienta atraída por entrar en el teatro.
Sí.
Porque es que el teatro es una forma de vida. Y
esa
es una
parte
forma
escénica que
antes reivindicaba
Carmelo también.
Y además la relación entre espacio y creación artística es fundamental. Porque, por ejemplo, L'Orfeo ha nacido en el Palacio de Mantua, en una sala que todavía no se ha identificado exactamente hoy, pero ha sido pensado por este espacio. Por ejemplo, la ópera Prometeo de Luigi Nono ha nacido por el Ansaldo de Milán. O sea, no ha nacido por un teatro. Y si tú la pones en un teatro, tendrás muchos apuros para que la gente lo entienda, porque de verdad ha nacido por un espacio particular. La Traviata ha nacido en el Teatro La Fenice, donde con una manera de escuchar que es frontal, que es la vieja manera de entender a la ópera. O sea, creo que la relación entre espacio y teatro y creación artística es fundamental. Por eso un poquito, a mí también las operaciones de llevamos la Carmen a la Plaza de Toros, es que me parece, no digo que esté mal, pero que no me parece que no ni aporta nada ni quita nada. O sea, que la ópera de arte sigue una obra maestra como
eso,
esta.
Les quiero preguntar algo también.
Es como ver una corrida en el Teatro Real.
Sí.
La ópera en el teatro y la corrida en la
Plaza de Toros. Jugar a baloncesto con tacones, pues no,
claro,
se puede.
Pues
bueno, les quiero preguntar por lo que son las grabaciones. Es decir, yo preparando este programa me encontraba en la biblioteca pues DVDs con las grandes óperas. No sé si se lo aprueban o no lo aprueban. Si les parece bien que uno se acerque a la ópera a través de un DVD, creo que el Teatro Real edita
las
DVDs,
grabaciones en directo, son magníficas.
Eso es fantástico.
Magníficas,
sí.
En directo.
Claro, pero es que el DVD es una revolución en la ópera. Es decir, nosotros podemos en casa disfrutar de un sentimiento parecido a lo que experimentamos en el teatro. Porque es una sensación íntima, de búsqueda de la emoción muy íntima. Entonces, en tu casa,
hombre,
con un gran equipo de sonido, bueno, apreciando todos los detalles,
a mí como pues, instrumento de trabajo en mis clases de didáctica del canto, me parece
eso
que
eso sí que es una gran
análisis.
Además, haber pasado del vídeo, que era una mierda.
No, y cerca, a poderle ver la cara a los cantantes o cuando yo hablamos de técnica.
Es otra cosa.
Estoy encantada. ¿Les parece que hagamos una segunda parte de ópera y literatura ahora que ya nos conocemos dentro de unos meses? En fin, tiempo de poder hablar de nuevas óperas. Sé que además de Il Trovatore, pues el Teatro Real ya anuncia una ópera juvenil. Il Tutore Burlato, bueno, pues para chavales a partir de 12 años, que por supuesto recomendamos.
Sí, pero pueden venir todos.
Sí, los adultos no,
también. Se lo van a pasar muy bien.
Sí, pero en cualquier caso nos tenemos ya que ir. Andrés Gutiérrez ya nos ha puesto nuestra sintonía de despedida. Volvemos el martes 5 de junio. Esperamos volver con una famosa y conocida escritora. Pero si no, volvemos con libros de alguna forma hecho por mujeres, un poco por seguir la estela de ese concurso de microcuentos con aire femenino que tenemos en marcha. Si desean más información, ya saben que seguimos las 24 horas del día en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo martes, que sean muy felices.